eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Compuerta. Corre el tren retumbando por los hierros de la vía. Retiemblan los recios alcornoques que esparraman alrededor del troncón las hojas secas. Huyen las juntas cuando el bicho negro, silbando, traquetea.
Compuerta es el poema que abre el miajón de los cactúos. Una llamada de atención a la conciencia de todos aquellos que pasan por Extremadura tan rápido que no nos ven, tan rápido que no dejan ni las huellas de sus pasos. Ayer y hoy, el tren es un ejemplo de modernidad y progreso, un medio para conectarnos con el mundo, siempre que no pase de largo.
Vosotros, Cajuí, pa' no sé dónde, no quedando en los hierros ni las huellas. Vosotros, que asomáis a las ventanas, quipáis las foscas y arrogantes esas, y las ondas colás con sus regachos, y la tierra elabora enjuta y seria, donde rumian su pan unos gañanes del color de la tierra.
La singularidad del terruño extremeño y de sus gentes enriquece el mundo del que somos parte. Lo dice Chamizo en 1921, en su libro, y sus palabras retumbaron con las mismas palabras de los labradores, con sus vidas contadas en páginas que narran desde la poesía gran parte de la existencia que mueve a un pueblo. El peor drama para el extremeño es que lo ignoren. Lo escribió hace un siglo y resuena con actualidad cuando volvemos a leerlo.
Si no os podéis parar, meted para el bolso este cacho de libreta. Y al pasar por aquí, mirad para el cielo. Bien después, para la tierra. Y en después de mirarnos con cariño, principia alegra, porque ella sucirá nuestros quereles, nuestros guapos orgorios, nuestras penas, ocurrencias muy fuertes y muy hondas, y cocina muy dulce y muy tierna.
De nuevo, volvemos a abrir las páginas del Miajón de los Cactúos, con la perspectiva del tiempo, con toda su historia y su actualidad, para reconocer desde el puño y letra del autor su mirada y las miradas que se han sumado a su obra desde entonces. Miradas que reflejan una tierra, Extremadura, la verdadera protagonista. Llegamos a este libro con la intención de ver, observar, percibir una región, de reconocer sus raíces y todo lo que crece de ellas.
Para mí es la esencia del pueblo extremeño. Yo creo que esos valores se mantienen en el pueblo extremeño, porque lo que refleja es una identidad. Esa identidad es un carácter de un pueblo, es un paisaje y son unas costumbres, ¿eh? Y yo considero que sí que se mantienen, y además que se deben de mantener, no se deben de echar en el olvido, y que el pueblo extremeño sigue siendo un pueblo que lucha por tener su lugar. Afortunadamente, a mi abuelo le encantaría, si levantara la cabeza, ver lo que se ha conseguido, pero queda mucho por conseguir, ¿eh? Y yo brindo porque siga así.
Hizo que pueblos de Sudamérica, al leer el Miajón de los Cactúos, se identificaran con ellos mismos. Entonces, lo local es universal.
Miajón de los Cactúos y el subtítulo Rapsodias Extremeñas. Pero rapsodias, si vemos lo que dice, por ejemplo, el diccionario de la Academia, son las grandes gestas narradas fundamentalmente por Homero. Es decir, está elevando lo que él considera la vida de los campesinos a un nivel muy superior, a un nivel casi de hecho heroico.
Luis Florencio Chamizo Triguero nace en 1894 en Guareña. Es hijo de Joaquín, un tinajero de Castuera que se establece en la localidad y que se casa con una joven del pueblo, Asunción. Crece como hijo único, su hermano murió pequeño. Su gusto por la poesía le viene de su familia materna, desde que tenía pantalón corto. Estudió en Sevilla, Madrid y Murcia. Obtiene los títulos de perito mercantil y abogado. Vivir fuera del pueblo le enriquece con la perspectiva de la distancia.
No sé qué tiene. Que tiene esta tierra de la Extremadura.
Es a finales del siglo XVIII e inicios del XIX cuando se viene forjando el sentimiento regionalista. José María Gabriel y Galán publica en 1899 El Cristo Bendito, la primera producción escrita en extremeño. Entre otras, la revista de Extremadura refleja ese sentimiento regionalista con artículos como Cuadro de Costumbres de José López Vidal.
Vengo de La Habana madre, vengo de la isla de Cuba.
Estamos hablando de una época en la que España pierde las colonias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Además, la guerra de Marruecos produce el malestar de las clases populares. Se pierden muchas vidas. Fuera de nuestras fronteras, la Primera Guerra Mundial. Son años de ruina económica y de la búsqueda de la identidad de los pueblos.
Y en ese momento del regionalismo catalán y el regionalismo gallego y vasco, surge ese miajón de los castúos. Castúos en oposición a castizo.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
En este contexto, Chamizo escribe lo que ve en su entorno. Es un intelectual que vive y convive con el pueblo. Le gusta ir a las majadas de los pastores, a las carboneras. Mantiene la escucha activa, sobre todo de las gentes más humildes que van poblando cada poema del libro.
Mi carbonero no vino anoche, lo estuve esperando hasta las 11.
Chamizo acostumbra mucho a tener una libreta, según decían los mayores del lugar, y en esa libreta que llevaba anotaba palabras, giros de la gente mayor, la gente del campo, de pastores, y lo anotaba todo porque le servía para la composición de sus poemas.
Chamizo lo supo, activó la escucha no solamente de las gentes, también del silencio, de la naturaleza. Y eso, unido, dio un libro.
Aire que me lleva al aire, aire que el aire me lleva.
Aire que me lleva al aire, ponla tu calle, cara morena. Aire que me lleva al aire, ponla tu calle, cara morena.
El poeta pasa tiempo aquí, en la casa de Valdearenales, a pocos kilómetros de Guareña. Es la primera vivienda en la que se estableció su padre y donde pone su primer horno de tinajas. Joaquín es para su hijo un ejemplo de emprendedor. Vive con él el reconocimiento del rey Alfonso XIII, que le concede la patente para elaborar una nueva tinaja, un cono cilíndrico que puede almacenar hasta 500 arrobas de vino o aceite. Lo hace en los nuevos hornos que construye en Guareña, de grandes dimensiones. Pasa de ser alfarero a un industrial que crea varios puestos de trabajo. Además, la inquietud de su padre le llevó a plantar viñas y olivos en Valdearenales, en terrenos que no se dedicaban antes al cultivo. Fue muy criticado por ello, pero lo consigue. convierte un jaral en terreno productivo y su hijo lo lleva a la poesía.
La viña del tinajero. Dende arriba de la torre se diquela. Rellanao al mediodía y al socuello de los hitos del jaral del cerro reondo, el lucío plantonal del tinajero. Endenante fue la joya de los buitres, de los lobos y los cuervos. Fue holgorio bien sonado la ocurrencia, fue la chufla de todo el pueblo. Era aquello esternillarse del risorio al meterse a labrador el tinajero y querer plantar sus viñas en la joya mismamente de los cuervos. ¿Quién te hizo campusino, desgraciado? ¿Quién te trujo pa' estos cerros? Cuérvete pa' tus San Roques de Seguía. Cuérvete pa' tus tinajas, tinajero. Y triunfó de los que tanto se burlaron. Y triunfó de los que tanto se rieron. Y las cepas dieron uva, remojadas con el sudor del tinajero.
A Chamizo se le conoce como el poeta tinajero, por su padre, al que dedica su primer libro, El miajón de los cactúos. No podía imaginar la repercusión que tendría.
Este libro es el primer ejemplar del miajón de los cactúos. Yo se lo dedico a mi madre, la hermana, a Madre Luisa y a Marcial, las personas a quienes más quiero en este mundo. Este libro fue leído por su autor en el Ateneo de Madrid, en la tarde del 10 de febrero de 1921.
Le abría paso José Ortega Munilla, miembro de la Real Academia Española, director del periódico El Imparcial y padre del filósofo Ortega y Gasset. Escribe el prólogo, él mismo se lo pidió a Chamizo. Reconoce en él un nuevo modo de belleza en las letras. También contaba la portada del libro con la colaboración de un escultor y dibujante consagrado en esa época, Victorio Macho. El sembrador es la obra que eligió Chamizo y el público llegó a confundirlo con él.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
No era hacer unos versos sonoros sin más, sino que llevasen alma, que llevasen espíritu. Ese alma extremeña es lo que él consigue, y además de un lugar concreto, que es de Guareña.
En esta época, lo habitual es que la primera tirada de un libro se la costearan los propios escritores. Chamizo imprime en la rotativa Juan Puello. Y es tal el éxito que en un mes vuelve a imprimir una segunda tirada. Esta vez el editor Alejandro Puello aparece respaldando la obra del poeta. Esta edición incluye además una carta que le escribe a Chamizo Antonio Maura, entonces rector de la Real Academia de la Lengua y presidente del Consejo de Ministros. Cada libro costaba 4 pesetas.
Alejandro Puello le editaría una segunda edición del Miajón de los Cactúos. Es en esta dirección de la Gran Vía, que entonces se llamaba Avenida del Conde Peñalver, número 16, se llamaba Avenida del Conde Peñalver, donde tiene un escaparate, una librería, donde mostrar los libros de la gente joven que está editando. Y entre ellos, por supuesto, Luis Chamizo, que es un veinteañero, tiene entonces unos 27 años, creo que es lo que tiene, y vende su libro emblemático para los extremeños.
Desde entonces se pueden haber vendido 500.000 de ejemplares impresos con diferentes editoriales. Unas ventas que se mantienen hoy día. Editorial Planeta destaca que son pocos los autores extremeños que hablen de su tierra con el lenguaje y léxico propios de la zona. Lo cierto es que el miajón se encuentra en las bibliotecas de países como Argentina, Chile, Suiza, Francia, Alemania o Reino Unido. La editora regional ha rescatado la obra del autor, al igual que la Asociación Cultural de Guareña mantiene vivo su legado.
¿De dónde lo has aprendido? ¿De dónde lo has aprendido? Lo aprendí por esos montes, oyendo a los pastorcillos.
Cada poema del miajón es un regreso a las emociones, a la naturaleza. Transmite la rudeza que imprime la tierra y la ternura del amor.
La fuerza de un querer. Con los pelos desgreñados, con los ojos escocidos por las lágrimas, medio loca por el miedo, revolando los jirones de la saya, trompezando, dando brincos, dando voces que retumban en la sierra solitaria, va corriendo para la joya las tordiscas, Rosarillo, la zagala, y detrás de Rosarillo va la loba, una loba echando baba, con los ojos de carbuncos encendidos, con el jopo entre las batas, Blas la vida. Blas la vida como loca a revolcarse entre las zarzas. Y era ella, Rosarillo, la zagala, la que Blas tanto quería de nuevo sin decirle una palabra. Blas miró para Rosarillo de reojo y tiró por la navaja y se fue como un alano para la loba que en un risco la guardaba. Eran dos lobos, iguales en las fuerzas. Eran dos fuerzas iguales en la rabia. A la par se abalanzaron de ambos juntos. Se estrujaron, se enrearon con tal gana que escupíos y mordíos y abrazados se hundieron entre medio de una zarza. Solo Dios, que desde arriba ve las cosas que suceden en la sierra solitaria. Solo Dios, vido la riña cuerpo a cuerpo. Solo Dios vido la lucha tan extraña de la fuerza de la rabia de una loba con la fuerza del querer de una zagala.
Incluso encontramos a Chamizo traducido al árabe. El poeta extremeño despertó el interés del escritor y profesor tunecino Mohamed Abdelkefi. Lleva 40 años viviendo en nuestro país, haciendo de puente entre Marruecos y España. Destaca al extremeño junto a Torrente Ballester y Antonio Gala en su libro Tres plumas españolas. Lo identifica como poeta zeyelero.
El zeyel en árabe es un color, un tipo de poesía, pero popular, con el dialecto hablado de la zona, no solo del país. Puede ser zeyel en el norte, diferente del zeyel del sur, y Chamizo no solo que es zeyel y es poeta. Esto lo expresa, ¿y con qué lenguaje? Con el lenguaje de su gente que está alrededor. Entonces no hay artificio.
Poeta zeyelero en Marruecos y autor gaucho para los países hispanoamericanos. Porque antes que Chamizo, el escritor argentino José Hernández escribe El gaucho Martín Fierro, reproduciendo el acento y el lenguaje popular de Argentina.
Él anda siempre huyendo, siempre pobre y perseguido. No tiene cueva ni nido, como si fuera maldito. Porque el ser gaucho, barajo, el ser gaucho es un delito.
Los países de Hispanoamérica acogieron el miajón como suyo. La revista Caras y Caretas dice:
es el poeta más grande de los últimos tiempos.
Y afirma:
los poetas dialectales son los que han estado más cerca del dolor y del esfuerzo fecundo de la España campesina.
En la revista Atenea de Chile afirman:
la rudeza campesina de sus poemas le presta a su obra una fuerza de expresión realmente sugerente y encantadora.
En Cuba, el diario de la Marina anuncia el miajón a un precio de 10 céntimos. Y en México, el Informador destaca la actualidad de la obra de Chamizo
y cómo te pone en contacto con lo extremeño.
María Virtudes Chamizo, hija del poeta, recuerda con una amiga de la familia el carácter dulce de su padre. Tiene 94 años y vive en Italia, y recuerda cómo su padre recitaba la nacencia.
Morrugiones recios, nubarrones pardos, la luz del sol que se oculta en un cerro y las altas cogollas de los árboles de un color de naranja se pusieron.
Este poema formaba parte del repertorio que recitaba también la actriz alemana-argentina Berta Singerman, que propagó la obra de Chamizo en el ámbito internacional. Chamizo la conoció en un recital en el Ateneo de Sevilla en 1929, y allí se sorprendió al escucharla recitar la nacencia, al igual que la actriz se asombraría al conocerlo y ver que no era físicamente como el dibujo de la portada del libro.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Este poema, que ha cruzado fronteras, tuvo un testigo excepcional en su momento creativo, Eugenio Frutos. Era 9 años más joven que Chamizo, también de Guareña, y compartían su tiempo hablando de poesía. En una de sus visitas al poeta coincidió que el autor estaba escribiendo La nacencia. Incluso se rodó en cine una película con el mismo nombre, en 1978. El periodista de Guareña, Tomás Rabanal Brito, se encargó del guión y la locución. Dirigía su hijo José Rabanal.
Aquí está la razón de ser y sentir de un poeta. Del poeta de Guareña, Luis Chamizo Triguero.
De entrada ya supimos que el intérprete de La nacencia, el Rapsoda, iba a ser Demetrio Barrero Trabado, que fue otro de los amigos incondicionales de Chamizo y del bloque, y que dedicó su vida entera a recitar a Chamizo.
Dicen que la nacencia es una cosa que miran los señores en el pueblo.
En 1980 se vuelve a grabar bajo la dirección de Adolfo Silva, jefe de cine y televisión con el gobierno de Salvador Allende. Lo organiza desde su exilio en Suecia y viaja a Granada para filmarla allí.
Dos salimos del rancho, tres llegamos al pueblo.
La última versión en cine se graba en Extremadura en 2019 con el corto de Tucci Rodríguez.
Lo inevitable está a punto de suceder.
La nacencia.
Bruñolos recios, nubarrones pardos, la luz del sol que se agachó en un cerro y las hartas cogollas de los árboles de un color de naranja se tiñeron.
A bocanaje el aire nos traía ruidos de allá lejos y el toque de oración de las campanas de la iglesia del pueblo. Íbamos ambos juntos en la burra por el camino nuevo. Mi mujer, muy malita, suspirando y gimiendo.
¡Qué tarde más bonita!
¡Qué anochecer más bueno! ¡Qué tarde más alegre si fuéramos contentos!
No puede ser más, mi hijo. ¡Vaite! ¡Vaite con la burra para el pueblo! ¡Y vuélvete deprisa con la abuela, la comadre o el médico!
Dirme, dejarla yo a ella sola. Dejarla yo a ella sola como un perro en mitad de la jesa, una legua del pueblo. Eso no. De la rama de arriba de un guapero, con sus ojos rehondos, nos miraba un mochuelo. Un mochuelo con ojos vedriaos, como los ojos de los muertos. No tengo fuerzas para dejarla sola. Pero yo, ¿de qué sirvo si me queo?
¡Ay, qué noche más larga de tanto sufrimiento! ¿Qué cosas pasarían que decirlas no puedo? ¡Hizo Dios un milagro! ¡No podía por menos!
Toito lleno de tierra le levanté del suelo. Le miré muy despacio. Muy despacio, con una miaja respeto. Era un hijo. ¡Mi hijo! ¡Hijo de ambos! ¡Hijo nuestro! Ella me le pedía con los brazos abiertos. Qué bonita que estaba llorando y sonriendo. Tiene que ser campusino. Tiene que ser de los nuestros. Que por algo nació bajo una encina del Camino Nuevo.
Dicen que la nacencia es una cosa que miran los señores en el pueblo. Pues para mí que mi hijo la tiene mejor que yo. Que Dios hizo en persona con mi Juana de comadre y de meico.
Dos salimos del chozo, tres volvimos al pueblo.
Hizo Dios un milagro en el camino. No podía por menos.
Con el miajón, Chamizo contribuye a la polémica que existe entre los intelectuales de la época y que se mantiene. En el núcleo está el valor de la palabra hablada.
Y surgirá también cómo parramos los hijos de estas tierras. Porque hicimos asina. Hierro, humo, las hachas, el higo y la higuera.
Españolistas, regionalistas, admiradores y detractores de Chamizo por su forma de escribir el miajón. El periódico La Época defiende la pureza del idioma y critica:
el señor Chamizo tal vez se encariñe demasiado con la jerga zafia e incivil de los sujetos de sus poemas.
La Libertad escribe:
Lapardo Bazán tenía razón para mostrarse displicente al saber que el autor del Miajón de los Castúos no era un labriego del terruño extremeño, sino un señor abogado.
También en este periódico, años después, leemos:
el Miajón es uno de los mejores libros que ha producido el ingenio español contemporáneo. Es el hablar de un pueblo no contaminado por falsas culturas europeizantes.
En el semanario España, Diez Canedo habla de Federico García Lorca o Dámaso Alonso, pero en ese momento afirma:
el éxito no ha sido para estos poetas, sino para don Luis Chamizo.
Se va leyendo. Si se lee, porque tiene actualidad. Si no, los lectores son los dueños de los libros. Y luego la mentalidad. El que ahora mismo haya dos tendencias, pro Luis Chamizo y en contra de Luis Chamizo, pues bendita sea la oposición a Luis Chamizo, porque está generando cultura controvertida.
En el último siglo no deja de plantearse la discusión sobre la existencia de un dialecto extremeño, de un habla extremeña o de varias. Al ser una región de enorme tránsito, recoge varias influencias distintas según la zona. Hay asociaciones y entidades que abordan esta cuestión: el extremeño, Afala, el rayano, el castúo. De hecho, es recurrente el reclamo de un atlas lingüístico y etnográfico de Extremadura. El Consejo de Europa incluye el extremeño en la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o Regionales. Chamizo entra de lleno en este debate con el miajón.
Cuando he hablado de la poesía anterior al 36, ahí estaba Chamizo, porque es un referente de la poesía dialectal, esa arqueología dialectal que tenemos en Extremadura. ¿Por qué no vamos a explicar?
Siento discrepar, pero no existe, en mi opinión, un dialecto extremeño único. Son modalidades, son hablas, si se quiere, que nos permiten distinguirnos. Ahora sí hay un sentimiento de unión, tampoco pleno. Lo que hablamos aquí es el español. Si quiere, castellano. Bueno, yo prefiero hablar de español.
Lo que importa es hablar lo que uno habla en el entorno familiar. Estar orgullosos de ese entorno. Entonces, si yo coloquialmente hablo una lengua, ¿por qué voy a perder esa lengua? El lenguaje no lo puede imponer nadie. A mí nadie me va a obligar a cumplir unas normas de lengua. Porque precisamente, si yo quiero ser creativo, puedo crear mi propia lengua creativa. Igual que Luis Chamizo, con esa jerga dialectal de Guareña, creó ese lenguaje.
Chamizo y el periodista Tomás Rabanal conversan sobre todo ello, como recuerda su hijo José. El poeta, según Rabanal, contaba que lo que hizo fue recoger la forma de hablar de Guareña y su entorno.
No el habla, sino las palabras y la forma de decirla que se producen en Cristina, Valdetorres, Guareña o La Manchita. Y la guareña lo que sirve es como de núcleo que hace cohesión.
Cierto es que este debate se ha visto condicionado por una visión negativa de los propios extremeños, acentuada por lo que se decía de nosotros en el exterior y por la emigración de los años 60-70.
Como nuestra identidad cultural estaba identificada con lo negativo, es cuando se produce el gran drama extremeño, ¿no? Que pierden su manera de hablar. Lo identifican con el atraso, con la pobreza, y pierden su manera de hablar. Y se adaptan a, intentan asimilar la cultura de los lugares donde van. Hay una frase muy típica, ¿no? Cuando dicen, vienen mis primos de Madrid y dicen que hablamos muy mal el castellano. No, no hablamos muy mal el castellano, hablamos muy bien el extremeño.
Venimos de la desilla de charpas a los novillos.
Esta idea contrasta con el sentido de orgullo del pueblo extremeño que destaca el miajón, como le dice Felipe a su mujer embarazada.
El porqué de la cosa. Y así y todo, no quiero que rebusque las migajas que a algunos se le caen. Siquiera mientras lleves ahí metido nuestro mozo. Porque eso es enseñarle desde chico a doblar el espinazo y a vivir de las obras de los grandes. Y así saldrá sin fuerza, sin agalla, sin brío, sin coraje para pescar el jocino y día al corte, para llevarse a los hombres por delante. Ya no vuelves a di para los rastros. Ya no juntas más hace. Que el muchacho no viene para escurraja y me lo puedes torcer con agachate. Porque, mira, mujer, con esas cosas, ¿sabes tú lo que haces? Pues le plantas el hierro de los probes, que no lo borra nadie.
Refleja el poemario momentos vitales de varias generaciones.
¡Ay, Nachito! ¡Ríete un poquito! ¡Sí!
La experiencia.
Ven para acá, hija mía, que yo ya soy vieja. Y ya di yo el paso que tú das ahora. Y viví esa vida que llamamos buena. Y estrujé en mi ojo para secarme el llanto. La fuerza de llanto me entró la experiencia.
El término castúo llega al diccionario de la lengua española en 1992 como mantenedor de la casta de labradores que cultivaron por sí mismos sus propias tierras. También apunta el significado como natural de Extremadura y por extensión modalidad de habla de Extremadura. Y sigue siendo eso, el habla y las palabras, motivo de conversación.
Dice, eres más malo que un vento, pues eres porque un vendaval de viento, de agua, de lluvia, y por eso es muy malo, ¿no? Pues por eso dice, eres más malo que un vento. Y la arbulaga, pues la arbulaga que se usaba para chamuscar los barros, cuando se en la matanza. El carbunco, pues era otra cosa muy mala, ¿no? De que como si fuese el cáncer, o alguien que le salía un carbunco así en una herida grande y no se curaba con nada. Por eso la loba, pues también es otra cosa, una cosa mala, ¿no? Pues va con los ojos hecho un carbunco como para comerse a la persona.
Cuando llegamos aquí a Guareña, a Extremadura, pues no, la sorpresa fue encontrarme con palabras que no llegábamos a entender, que eran una forma de hablar y que nos diferenciaban con los extremeños. Sabemos que es de Guareña cuando una persona dice a huevo, esa expresión a huevo de sorpresa. Bochinche, sí, es curioso, es la retención de líquido en la boca.
Algunos términos casi no se usan, pero otros aún perviven. Los más pequeños los reciben de sus mayores.
Nijina significa poca cosa.
Changao, cuando algo está atropeado.
Cansino significa pesado.
Jarapale, cuando la camisa está por fuera y arruga.
Lampuzo significa goloso.
Puchero, cuando estoy a punto de llorar.
Son 102 los extremeñismos que ha admitido la Real Academia Española hasta ahora. Como chiribeje, se refiere a niño pequeño.
Si mi niño se durmiera toda la noche en su cuna.
El chiribeje. Pimpollo, rey de tu madre. Mi ajirrinina de la gloria misma que cayó de los cielos desprendido del botón reluciente de una estrella. No me hagas pucherino cuando yo te haga fiesta. Ponme los ojillos tunos, relámbiate con la lengua. Jame langó, muchachete, que voy a darte la teta. Míala, túmbate a la larga, chachino. Chuperreteas hasta que el chorro del pezón rebose los bujerinos de tus tragaeras. Así, con genio, muy fuerte, man que se te aplasten las narices mientras. Y en después, de muchacho, se te noten que las tías porrillúas y retuertas. Que a esos que tienen la nariz picúa, sus madres ajulléronle las tetas.
Vengo del ronco tambor de la luna, de la memoria del puro alma. Soy una astilla de tierra que vuelve hacia su antigua raíz. Vengo de adentro del hombre dormido, bajo la tierra credosa y cana, rama de sangre, flores.
Chamizo se casa con Virtudes Cordo un año después de publicar El Miajón. Viven en Guadalcanal, de allí es su mujer. En su casa tiene una gran biblioteca. El poeta hace suyo el concepto de intrahistoria de Unamuno, reconoce la influencia de Rubén Darío y lee todo tipo de autores.
Aquí se conserva un variado de todo tipo, predominando clásicos, teatro, poesía. y está todo relacionado en el inventario que expresamente mi madre llevó a cabo.
Vemos que le dedica a uno de sus libros Ramón Gómez de la Serna. Incluso el Nobel de Literatura, Jacinto Benavente, le llega a hacer un homenaje en Madrid en 1930 tras la representación de Las Brujas. Aquí lo vemos sentado entre Benavente y la actriz Pepita Milián. Chamizo es miembro de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. Contemporáneo de la generación del 27, se aleja de corrientes literarias y sigue su propio camino. Se centra en lo cotidiano, ese motor invisible que mueve el mundo y lo traslada al verso.
Aquí en la estancia hasta que estamos es donde él escribía, en este escritorio compuso él parte de sus obras se escribieron entre Guareña, aquí y en Burgalés, ¿no? A Lorca lo conoció en Madrid, los recitales diversos de uno y de otro se conocieron. Y luego dio la casualidad de que una vez que estaba mi abuelo en Guadalcanal, se enteró que la barraca, la compañía de Lorca, estaba actuando por aquí cerca. Entonces fue a verlo. Cuando terminó la actuación, subió a felicitarlo, y entonces se abrazaron, como ya se conocían, y mi abuelo lo invitó a que viniera aquí a la casa, para dedicarle un ejemplar de su obra. Y entonces se sentaron allí en el patio de casa. Mi madre lo cuenta, porque mi madre ya era más mayorcita, tendría 12, 13 años, y lo recuerda perfectamente, y estuvieron la tarde ahí recitando ambos, cada uno sus poesías. Mi madre lo recuerda que no se lo olvidará, porque admiraba a Lorca, vamos, con pasión.
En un primer momento quiso adentrarse en una corriente como era la modernista. Sin embargo, yo creo que él se aparta de eso y se aparta mucho más de lo que son las vanguardias propiamente dichas, es decir, el creacionismo, el surrealismo, no iban con él. Y entonces, ¿qué hace? Adentrarse en el espíritu, en la esencia de su pueblo, sin más. Lo fundamental es que la obra pertenece ya a los lectores.
Consejos del tío Perico. No me gimple. No me gimple, mocosina. No te enfusques ni me faltes al respeto. No reguñas, carnación. Y esparrataque esos ojos cuando yo te dé un consejo. Quiere un hombre. Quiere un hombre de estos hombres. Ya curtidos por el frío del invierno y tostados por el sol del mediodía y bañados por las aguas de febrero, besados por la luna cuando duermen en la era junto al trillo cara al cielo. Que estos hombres son los machos de una raza de cactúos labradores extremeños, que ignorantes de las ciencias de los sabios, las honduras de otras ciencias descubrieron cavilando hasta las yuntas en la paz de los barbechos.
Entrevistado por la revista Crónica en 1930, Luis Chamizo relata así cómo vivió el éxito del Miajón.
Los periodistas me acosaron. Los editores me ofrecían dinero a cuenta de nuevos libros. Me asustó aquel éxito, que yo no esperaba tan grande, y me fui a Extremadura. Di principio al poema Extremadura, que aún no he terminado. Ortega Munilla habla del drama de Extremadura, la lucha por la conquista de la tierra propia. Esta lucha me da motivo para reflejar la tierra.
En la noche del verano, en las dulces noches claras, cuando tiemblan las estrellas, entre medio de una luna azul y blanca, y se escuchan a lo lejos los cantares de los grillos y la rana.
La obra de Chamizo es para leerla y recitarla. De hecho, él fue de los pocos poetas que sabía recitar y emocionaba escucharlo.
Yo siempre he oído decir a mi madre que oírlo recitar era que ponía los pelos de punta, porque lo mismo era suave que entrañable, que lo mismo se crecía.
Fue su capacidad para recitar lo que le salvó la vida en la Guerra Civil. Existen varias versiones. Una de ellas es que fue apresado por los milicianos en Mérida y cuando se identificó como el poeta del pueblo, Luis Chamizo, le hicieron recitar para comprobarlo y le ayudaron a escapar. Tras la Guerra Civil estuvo viviendo de nuevo en Madrid. En la capital incluso enseñaba a declamar de forma altruista.
Uno de sus discípulos, Carlos Pérez Alonso, tuve ocasión de conocerlo en el 1994, cuando se celebró el centenario del nacimiento de Luis Chamizo, y Carlos Pérez Alonso decía que es verdad que Chamizo es que lo que hacía era contar las cosas de una forma gráfica que se enteraba todo el mundo, y todo el mundo estaba con la boca abierta.
Padre nuestro que estás en los cielos, que vive,
Semana Santa. Yo también, lo que a mí más me gusta es cuando se juntan dambos en la plaza, la Virgen aquella y el resucitado. ¡Chocho! ¡Qué trumpicio cuando me la estampa! Albori sin bori, principian locura. Y tolón, 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 toitan las campanas. Y ta chinda, chinda, todos los de pulío. Y las escopetas arriando descarga. Y estas cosas, padre, no son pa' contao, no son pa' explicarlas. Tiene usted que ir otro año pa' verlas. Tiene usted que ir con mi madre y mi hermana pa' enterarse de todas las cocinas que pasan por el pueblo por Semana Santa.
Si su patria era el mejor de la gente que creció.
En este siglo, el miajón de Chamizo ha estado presente en distintos ámbitos, como la pintura, el cine, el teatro. El castúo se ha adaptado a la música de distintas generaciones y hoy sigue siendo fuente de inspiración, como lo es para el guareñense Coco.
No podía haber dejado algo mejor que la esencia de su casta.
Tocan la campana, tocan dando huerta.
El castúo ha llegado con éxito incluso al rock. El miajón supuso todo un descubrimiento para Carlos Masegosa.
Hará unos 16 años que descubrí el miajón de los castúos, y cuando ya me lo había leído unas 98 veces, pues mira, pensé que podía ser muy importante o que podía valer para la música de Bucéfalo. Y así fue, probamos con una canción, nos gustó muchísimo y terminamos haciendo un disco completo que se llamaba Nosotros pa'l Ramos Asina, que además fue el disco más vendido porque cogimos público que no habíamos tocado antes por el tema del texto. Como por ejemplo la canción del noviajo, que se convirtió en el himno de Bucéfalo, que dice: tocan las campanas, tocan dando huerta, que así tocan siempre los días de fiesta. Y en el Artozano, junto a los ceviles, unos zagalones se juegan las perras. ¡Hay que dinguela! ¡Y hay que dinguela! Juga las perras sin tirar la riña de la corraleta. Y así fue y así quedó. Y hasta el día de hoy.
El noviajo. Me voy tras las mozas porque va con ella. La que yo dinguelo, la que me dinguela. Con sus ojos negros de mirar muy triste, con sus ojos tristes de mirar muy negra. Y yo que era tan malo, me voy para la iglesia, sin tomar las once, sin jugar las perras, sin día las riñas de las corraletas. ¡Qué jorma te pone! Me dicen los viejos. ¡Qué bueno que eres! Me dicen las viejas. ¡Chacho, qué te ha dado! Me dicen los mozos desde la taberna.
En una dehesa de la Extremadura, en una casina.
Chamizo tuvo gran afición a la música y fue admirador del famoso barítono Marcos Redondo, que frecuentaba Guareña siendo joven. Les unía la amistad, como demuestran sus cartas, y a él le dedicó uno de sus poemas.
Mi muy querido amigo, que tu garganta y mi pluma sigan mostrando al mundo las vibraciones de nuestras almas.
El desconcierto. Me cachen 10, vaya un tío, ¿dónde le enseñarán eso? Para mí que no es en España, porque en España yo creo que no le enseñan a uno nada más que a cantar flamenco. Lo que a mí me da coraje, y es que a lo mejor no entiendo, la letra de las tonás, que se cantan con más genio. Cuchili, fachili, mochi. Anda, averigua tú eso. Pues así se las gastaban las letras del desconcierto.
Cántalo, 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 canta niña, ese fandango, cántalo.
Música y también humor es lo que vemos en el poema dedicado al fandango.
Del fandango extremeño. Contentete me puse y alborotao al saber que mi suegra la había adiñao. Mi mujer quiso que yo sufriera y al parir a mi hija parió mi suegra. Qué mala pata tienen algunos hombres cuando se casan.
Soy lo que fuimos ayer.
El sentimiento de región va unido a la obra de Chamizo, que se mantiene en la memoria de los emigrantes.
Un canto de cuna, soy parte de ti.
Cuando yo leí por primera vez con 16 años El Mejón de los Castúos, era tan cercano a mi cultura, a lo que yo había mamado de niño, que de alguna manera uno lo hace suyo, ¿no? Y siento también que es necesario reivindicarnos en nuestra lengua.
Marinero sin mar, un extremeño en Madrid, un árbol de berzocal, la flor de Jara de tu jardín.
Para mí, como inmigrante extremeña, lo mismo que para muchos inmigrantes extremeños, El Miajón de los Castúos no es una pieza de museo, es un vehículo de comunicación de la cultura. Y su poesía es de poderosísima actualidad. Basta ver el elenco de poetas y rapsodas que siguen la estela que él trazó. Yo tuve la suerte de escuchar de labios de mi madre la poesía de Chamizo. Y El Miajón de los Castúos me parecía un cofre del tesoro de la cultura extremeña.
María Virtudes Chamizo tenía 18 años cuando su padre le hizo escribir un texto que él mismo le dictó. Después se daría cuenta de que era el último testamento sentimental del poeta, ya que fue días antes de su muerte.
Me dijo mi padre lo siguiente. Yo era feliz, tenía 20 años. Me sonreía la vida. Todo un mundo de ilusiones y esperanzas se abrían a mi paso. Mi beso era andar famoso en todo el mundo. Hasta del Japón llegaron cartas ensalzando mi obra. Todo cayó y todo murió. El día que yo deje de vivir, me hará el mundo entero la justicia que no me han sacado, no me han hecho todavía. Eso es lo que me hizo escribir.
El Miajón de los Castúos cumple 100 años. Chamizo también escribió la obra teatral Las Brujas, la más representada en Madrid tras su estreno, el libro Extremadura o la obra póstuma Poesías Castellanas. También tiene dos óperas inéditas y otras poesías como Sangre Gitana, que se quedaron en los cajones y su familia quiere recuperar. Murió en Madrid en 1945 de una infección, con tan solo 51 años. Sus restos se trasladaron a Guareña en el centenario de su nacimiento. Tuvo una vida corta e intensa, marcada por los agitados acontecimientos históricos. Su obra queda como el espejo de un pueblo y sus emociones, una fotografía de principios del siglo XX. Lo que permanece lo vemos al leer El Miajón, como el apego o el amor a una tierra de la que somos herederos. Chamizo pone sobre el escenario esa tierra y deja abierto el telón para ver a sus protagonistas, a las extremeñas y extremeños luchando por ser dueños de su futuro. Chamizo escribe una poesía de raíces, las que dan fuerza para afianzarnos, para crecer y avanzar sabiendo quiénes somos.
Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.